Lucas capítulo 7 es donde nos encontramos esta noche, en nuestro estudio de la palabra de Dios. Lucas capítulo 7. Regresamos esta noche a los versos 11 y al 17. Empezaremos leyendo en el verso 11. La Biblia dice esto: aconteció poco después que Jesús fue a una ciudad llamada Naín, y sus discípulos iban con él acompañándoos por una gran multitud. Y cuando se acercaban a la puerta de la ciudad, de aquí, sacaban fuera a un muerto hijo único de su madre, y ella era viuda, y un grupo numeroso de la ciudad estaba con ella. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y Jesús dijo: joven, a ti te digo, levántate. El que había muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. El temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y este dicho que se decía de él se divulgó por toda Judea y por toda la región circunvecina. Oremos juntos. Padre en el cielo, nos regocijamos de nuevo de estar juntos. Te damos gracias por tu preciosa palabra. Es viviente y activa y es afilada y es capaz de exponer aún los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Te doy gracias que con la misma espada con la que nos hieres, también nos sanas y nos cambias. Así que, Señor, esta noche pedimos eso, que tú nos expongas, que traigas a la superficie y a nuestra atención los pecados de los que tenemos que apartarnos, pero al mismo tiempo, Señor, muéstranos el camino en que nosotros debemos de caminar. Yo oro esto por tu pueblo, por tu iglesia y por aquellos que en medio de nosotros que no te conocen. Que esta noche sea la noche de la salvación de alguien. Y te daremos alabanza y adoración por librar a una alma y traerla a tu familia. Confiamos en ti en esta hora. Confiamos en tu obra. Te damos gracias de que tú estás con nosotros aquí y tienes nuestro mejor interés en tu mente, y te damos adoración por esto y te pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia declara claramente y verdaderamente que solo hay un Dios. Hay un Dios y solo hay uno. Solo un Dios. Eso significa que si usted no tiene al Dios correcto, usted tiene un engaño. Si usted no tiene al Dios correcto, usted no tiene ninguna esperanza. Así que nuestro deseo es conocer a este Dios, saber quién Él es, entenderle, el verle, tener una relación de salvación con Él. Y si usted nos me pide que yo le muestre a Dios, no hay una revelación más clara de Dios que el mismo Hijo de Dios. La Biblia declara que este verdadero Dios es una Trinidad, y que hace 2000 años la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, vino del cielo a la tierra. Dios vino para estar con nosotros, tomando para sí mismo una verdadera naturaleza humana sin pecado. Nacido de una virgen, vive una vida sin pecado, murió en la cruz como un sustituto, fue levantado de entre los muertos y ascendió al cielo, y ahora Dios nos ha dado en las Escrituras la historia de la vida de su Hijo aquí en esta tierra. Para poder ver a Jesús, el ver a Jesús es ver al Padre, el ver a Jesús es ver la gloria de Dios, el ver a Jesús es ver a Dios en carne humana. El conocer a Jesús de una manera en que solo el Espíritu Santo nos puede permitir conocerle, conocerle con una fe salvadora, es conocer la justificación y crecer en el conocimiento de Cristo, es conocer la santificación. Así es como nosotros crecemos. Así que queremos conocer a Jesús mejor al conocer a Dios mejor al conocer a Jesús mejor. En los versos que tenemos delante de nosotros venimos cara a cara no solamente con el poder de Dios, sino que con la personalidad de Dios. Venimos cara a cara con quien Dios realmente es en términos de su mente, su corazón y su carácter. Esto es algo con lo cual usted puede tener consuelo en su corazón siempre. Usted puede ver, si usted puede ver quién Jesús realmente es, entonces está conociendo quién Dios va a realmente ser. No se va a sorprender de conocer algún día de que Jesús era de una manera y que Dios era de otra. Así que el conocer a Jesús es el ver a Dios. ¿Qué aprendemos acerca de nuestro Dios, de nuestro Salvador, en estos versos? La primera cosa que vimos esta mañana es que se nos recuerda que el Dios viviente es un Dios soberano. Vemos en Jesús soberanía divina, vemos este sentido majestuoso de calma y propósito en todo lo que Él hace. En este texto en específico vemos que Jesús se va temprano en la mañana para ir hacia una aldea insignificante llamada Naín, 25 millas al sur de Capernaum, donde él había sanado recientemente al siervo de un centurión. Él hace este viaje y llega ahí en la tarde o en la noche, y cuando él llega, hay una procesión funeral que va hacia afuera de la ciudad y va a enterrar a un joven que ha muerto, para poner su cuerpo en una tumba. Este no fue un accidente. Esto tuvo propósito. Esto es que Jesús fue en ese camino con un propósito divino. Él tenía un negocio en Naín, y su negocio ahí era levantar a este hombre de los muertos. Hablamos acerca de la providencia de Dios esta mañana, como Él gobierna sobre todo. Él tiene un propósito para todo, y sus propósitos nunca son estropeados. Vemos lo que Dios hace aquí, porque solo Dios es el Señor aún sobre la muerte. Para que Jesús pueda levantar a alguien de entre los muertos es una indicación clara de su naturaleza divina. Y de hecho va a ser compartido con Juan el Bautista después para traerle consuelo a su corazón de que de hecho Jesús es el Mesías. Díganle a Juan de que los muertos son levantados. Vimos esto en el verso 20. De este capítulo. Esta noche regresamos a esta historia y vemos una segunda cosa acerca de nuestro Dios, porque vemos una segunda cosa acerca de Jesús. Verso 11. Aconteció poco después que Jesús fue a una ciudad llamada Naín y sus discípulos iban con él acompañados de una gran multitud. Y cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, de aquí y sacaban fuera un muerto, hijo único de su madre. Y ella era viuda. Y un grupo numeroso de la ciudad estaba con ella. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo, no llores. El primer punto era la soberanía divina. El segundo punto es la compasión divina. Podemos estar agradecidos por esto, ¿no es cierto? De que en Jesús nosotros vemos compasión. Así que nosotros sabemos de que nuestro Dios es un Dios de compasión. El verdadero Dios viviente es un Dios de compasión. Y esto es algo que está claramente revelado en otro lugar en las Escrituras. Cuando Moisés le pidió al Señor que le mostrara su gloria, en Éxodo 34:6 la Biblia dice, entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó, el Señor Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. Abundante en misericordia y verdad. Que eso no escape, que no se nos escape esto. La bondad y la misericordia de Dios existe en la verdad. Sin embargo, es una misericordia. Y nuestro Dios es compasivo y clemente y lento para la ira. Este es nuestro Dios. Salmo 103, verso 8 dice, compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Repitiendo la verdad de que Dios le declaró a Moisés. En Santiago 5, 11, la Biblia dice, mirad que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Yo pensé acerca de eso, pensé acerca de qué tan interesante es de que Santiago haya conectado la compasión de Dios y la naturaleza misericordia de Dios a la vida de Job. Porque usted piensa acerca del dolor por el cual Job pasó. Piensa acerca de cómo Dios en su soberanía permitió que Job pasara por lo que pasó, y aún así la compasión de Dios y su misericordia están conectadas a la vida de este hombre. Es un recordatorio a nosotros que aún en nuestro dolor, que es parte del propósito de Dios, Dios no es indiferente a lo que está pasando. Cuando el plan de Dios para nosotros es un camino doloroso, aún en medio de nuestro dolor, la compasión de Dios es una realidad y la misericordia de Dios es una realidad. Y la Biblia dice que Dios tiene compasión. La idea es que Dios es simpático. A Él importa. Entendamos esto. El verdadero Dios tiene sentimientos por las personas. A Él, Él es movido por nuestras situaciones. Él es movido por nuestros sentimientos. Dios no es frío. Dios no es indiferente a la situación humana. Y podemos ser honestos esta noche y admitir que si la única impresión que usted ha tenido de Dios es de personas que dicen ser cristianas, usted puede obtener la impresión completamente opuesta de Dios, porque hay muchos creyentes que dan la impresión a través de su propia frieza y su propia indiferencia, a través de su propia falta de compasión, de que Dios no es lento para la ira, sino que es rápido para la ira y que no está lleno de compasión y misericordia. Él solo conoce lo que es deleitarse en el juicio. Eso es lo que usted pueda pensar. Pero eso no es cierto. El hecho de que Dios nos ha hecho a nosotros para que nos importen las cosas, para que conozcamos compasión los unos por los otros, el hecho de que Dios nos enseña a tener compasión los unos por los otros, de llorar con aquellos que lloran y regocijarse con aquellos que se regocijan, es un recordatorio de que lo que sucede en nosotros, aunque ha estado manchado por el pecado, es una imagen de la imagen de Dios. Dios es un Dios de compasión. Esto es algo que Dios quiere que nosotros conozcamos acerca de Él. Hebreos 2:14 dice: así que, por cuanto los hijos participaban de carne y sangre, Él, Jesús, igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo, y el librar a los que, por el temor a la muerte, estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida, porque ciertamente no ayudaba a los ángeles, sino ayuda a la descendencia de Abraham. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sacerdote en las cosas que a Dios atañen. No solamente un sacerdote fiel, un sacerdote misericordioso, para hacer propiciación por los pecados del pueblo, por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Jesús tiene compasión por esta madre. Él siente compasión por esta viuda. De tal modo que en Jesús vemos al Dios encarnado y se nos recuerda que Dios es un Dios lleno de compasión. William Barclay comentó acerca de esto, pensó acerca de que un pensamiento tan revolucionario era este en el mundo pagano, el pensar de que Dios tuviera compasión para el mundo antiguo. Esto debió de haber sido una cosa sorprendente. La fe más noble en esa época era el estoicismo. El estoico creía que la característica primaria de Dios era la apatía. Incapaz de sentimiento. Este era su argumento. Si alguien puede hacer a alguien más triste o contento, quiere decir que por lo menos por el momento él puede influir a esa otra persona. Si él puede influir a esa otra persona, significa que por lo menos en este momento él es más grande que la otra persona. Nadie puede ser más grande que Dios, por lo tanto, nadie puede influir a Dios, por lo tanto, en la naturaleza de las cosas. Dios debe de ser incapaz de sentir. Así es como los estoicos pensaban. Así que en su punto de vista, Dios era incapaz de sentir. Él era apatético cuando se trataba de la situación humana, pero eso no es lo que la Biblia revela. Dese cuenta, nosotros vemos la compasión de Jesús siendo demostrada. Nos encontramos con un hombre que ha muerto. Verso 12 dice, he aquí un hombre que había muerto estaba siendo sacado, y se nos da un pedazo de información importante acerca de este hombre. Se nos dice en el verso 12 de que él es el único hijo de su madre. El único hijo de su madre. El perder un hijo rompe el corazón. El perder a tu único hijo debe de ser algo devastador. Solamente hoy nuestro hijo Christopher fue de regreso a la escuela, de regreso a Baylor. Lo vamos a ver de nuevo en 2 semanas, y su madre está llorando mientras que él se va de la casa. Y tengo que admitir que yo tuve que restringirme también. Yo le amo a mi hijo, me encanta que esté en la casa. Voy a extrañarlo cuando se vaya de regreso a la escuela. Y aún así, lo tenemos aquí, en esta tierra. Todavía podemos disfrutar su presencia. Lo veremos en 2 semanas. ¿Alguna vez usted para y se da cuenta qué tan lleno de compasión Dios ha sido hacia usted en el hecho de que aún usted tenga a sus miembros en su familia? Tenemos que reflexionar en eso. Amigos, escuchen. Escuchamos que alguien pierde a su hijo a la muerte, o su esposo o a su esposa por la muerte, o algo sucede que es trágico, y de alguna manera nosotros no nos detenemos y reflejamos en el hecho de que ese pudiéramos ser nosotros, estar en esa situación. No hay ninguna razón por la cual nosotros no debiéramos de estar en esa situación. ¿Qué compasión el Señor ha tenido sobre nosotros? ¿Qué misericordia ha tenido sobre nosotros? El permitirnos disfrutar las relaciones humanas que hemos disfrutado hasta ahora, ya sea un día, una semana o 50 años que tengamos esta relación, ¡qué bendición! No merecemos esa bendición. Esta mujer no solamente ha perdido a un hijo, sino que ha perdido a su único hijo. El único hijo de su madre. Y añadiendo a la tristeza de la situación, aprendemos también de que ella era una viuda. Así que ella ya ha conocido el dolor de perder a un esposo. Y ahora, además de perder a su esposo, también ha perdido a su único hijo. Esto es trágico no solamente desde un punto de vista emocional, pero es trágico desde un punto de vista de provisión, porque ahora no hay nadie que va a tomar cuidado de ella, nadie va a proveer para ella. Ella está sola en el mundo. Y mientras que esta procesión va hacia fuera del pueblo, ella hubiera estado, de acuerdo a la práctica de esos días, ella hubiera estado al principio de esta procesión. Ella está enfrente del grupo. Hay una gran multitud del pueblo detrás de ella. El cuerpo de su hijo está en algo parecido a una camilla, una plataforma. Sin duda hubieran habido un par de músicos o a lo mejor un lamentador contratado, cosas que estaban siendo cantadas y diciendo mientras que iban hacia afuera del pueblo. Jesús dice la Biblia, que Jesús la ve en el verso 13, y al verla el Señor tuvo compasión de ella, dice la Biblia. Y esa palabra significa el ser movido en su interior. Él realmente sintió tristeza por él, por ella, en su corazón. Este no es el único lugar donde vemos esto en Jesús, ¿no es cierto? Cuando se trata acerca de la muerte de Lázaro y se encuentra con las hermanas, él llora. Él llora por Jerusalén y la falta de creencia que hay ahí. Él siente por ella y luego él le habla a ella. Y le dijo, dice el verso 13, no llores. Ahora, a veces, yo creo, pensamos en la Biblia y pensamos en la Biblia lo que es correcto, pero no pensamos en la Biblia en términos de el verdadero contexto que estaba sucediendo ahí. Yo quiero que lo vea en el ojo de su mente. Existe este funeral, esta procesión que va hacia afuera del pueblo, y aquí viene Jesús con una gran multitud de personas. Y él ve a esta mujer encabezando la procesión y le dice a ella, no llores. Me pregunto qué fue lo que pasó por su mente. ¿Por qué no voy a llorar? A menos de que usted se dé cuenta, que ella se diera cuenta quién está diciendo esto. Pudiera ser de un modo altamente ofensivo y del otro modo arrogantemente cruel. No llores. ¿Por qué no llorar? Si usted es parte de la procesión del funeral, usted se tiene que preguntar quién es este que le está diciendo estas cosas a ella. ¿Por qué se lo dice? Gracias sean dadas a Dios que este no es un hombre ordinario que le está diciendo no llores. Este es el Dios encarnado diciendo no llores. Esta es la compasión siendo demostrada. Él le dice esto a ella porque él está a punto de hacer para ella una bondad inimaginable. Él le va a regresar a su hijo a ella. Esta es la compasión obrando. Y esto no es nada nuevo para Jesús. Mateo 9:36 dice, cuando él vio a la multitud, tuvo compasión de ellas porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Mateo 14:14, y al desembarcar vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a sus enfermos. Mateo 15:32, entonces Jesús, llamando junto a sí a sus discípulos, les dijo, tengo compasión de la multitud porque hacen ya 3 días que están conmigo y no tienen qué comer y no quiero despedirlos sin comer, no sea que desfallezcan en el camino. Jesús tiene cuidado de las personas. A Dios le importan las personas. ¿Podemos parar ahí por un momento y examinarnos a nosotros mismos bajo la luz de esto y hacer la pregunta, ¿conocemos nosotros la compasión? ¿Conocemos nosotros compasión? ¿Conocemos que nuestro Dios es compasionado? ¿Creemos eso acerca de Él? ¿Vemos esa verdad acerca de Él? Y luego, ¿estamos nosotros permitiendo, a través de la salvación, a través de una nueva naturaleza, a través del ministerio de enseñanza, del Espíritu de Dios, a través de la influencia de las Escrituras, estamos permitiendo la misma compasión de nuestro Salvador a ser construidas en nuestros propios corazones? ¿Expresamos la compasión de Cristo? ¿Hemos aprendido el corazón de nuestro Salvador? Cuando las personas vienen en contacto con usted, ¿se encuentran con la ley o se encuentran con el amor? ¿Se encuentran con compasión? ¿Se encuentran con alguien al que le importa? Y a propósito, la compasión no es solamente para sus amigos. La compasión y la misericordia es un atributo de Dios que está siendo mostrado, como ya aprendimos en el Sermón del Monte, está siendo mostrado hacia nuestros enemigos, si tenemos que ser como nuestro Dios. De hecho, hay un regaño muy interesante en Lucas 9, perdón. Por favor, vaya ahí, Lucas 9, verso 51. Yo sé que usted conoce esto, pero quiero recordárselo. Lucas 9, verso 51. Y sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, él con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, y ellos fueron y entraron a una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Pero no le recibieron porque sabían que había determinado ir a Jerusalén. Al ver esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que desciendan fuego del cielo y los consuma? Pero él, volviéndose, los reprendió y dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. ¿Se da cuenta? Los que no son de Dios solamente aman a aquellos que le aman a ellos, pero es el carácter de Dios el tener un amor aún por los perdidos, aún por sus enemigos, y de ser buenos para sus enemigos y tener compasión sobre aún sus enemigos. Este día de hoy el mundo está lleno de bendiciones de multicolores y las personas están experimentando esas bendiciones, no solo los que conocen a Dios a través de Jesús, sino que también aquellos que han maldecido a Dios han conocido bendiciones de la mano de Dios porque Dios es bueno aún hacia sus enemigos. ¿Conoce usted ese tipo de carácter? Así que vemos la soberanía divina, vemos compasión divina. Dese cuenta de la tercera cosa que vemos en nuestro texto. Vemos pureza divina. Y cuando el Señor la vio, tuvo compasión de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, tocó esta plataforma en la cual el cuerpo estaba. Y los que lo llevaban se detuvieron, pararon. Así es como él paró esta procesión. Él camina hacia este grupo que sale del pueblo. Le dice a la madre, no llores. Y luego se acerca al féretro y la Biblia agrega este detalle por una razón. Y le dice que él tocó el féretro y ellos se detuvieron. Esto no es algo que ordinariamente un judío iba a hacer o querer hacer. Tocar un féretro sobre el cual hay un cuerpo muerto. De hecho, Números capítulo 19, verso 11 al 22, hay una ley específica acerca de impurezas ceremoniales basado en venir en contacto con un cuerpo muerto. Mantenga su Biblia aquí. Vaya rápido a Números capítulo 19. Yo quiero que vea esto. Yo sé que usted lo puede hacer solo, pero quiero que usted lo vea. Números capítulo 19. Ve al verso 11. El que toque el cadáver de una persona quedará inmundo por 7 días. Y aquel se purificará a sí mismo de su inmundicia con el agua y el tercer día y el séptimo día, y entonces quedará limpio, pero si no se purifica a sí mismo en el tercer día, el séptimo día no quedará limpio. Cualquiera que toque un cadáver del cuerpo de un hombre que ha muerto y no se ha purificado a sí mismo, contamina el tabernáculo del Señor y esa persona será cortada de Israel. Será inmundo porque el agua para la impureza no se roció sobre él, su impureza aún permanecerá sobre él. Esta es la ley para cuando un hombre muera en una tienda. Todo el que entra en la tienda y todo el que esté en la tienda quedará inmundo por 7 días. Y toda vasija abierta que no tenga cobertura atada sobre ella será inmunda. De igual manera, todo el que en el campo abierto toque una que ha sido muerto a espada o que ha muerto a causa natural o toque un hueso humano o tumba, quedará inmundo durante 7 días. Entonces, para la persona inmunda, tomarán la de la ceniza de los que se quemó para purificar y así continúa. Se puede leerlo. Habían leyes específicas acerca de esto. Jesús fue a esta procesión funeral y él toca el féretro. Es algo único al Hijo de Dios de que lo que sea que Él toque no comunica inmundicia ceremonial o actual para Él, pero lo que Él toca se vuelve algo limpio. Vemos en Jesús una pureza divina. Él es santo. Él no puede ser ensuciado. Él está separado de los pecadores. Él no es un hombre, simplemente. Él no puede volverse inmundo porque todo lo que Él toca se vuelve limpio. Tenemos un ejemplo de esto en Marcos, capítulo 1, verso 31. Y dice que fue por toda Galilea predicando en sus sinagogas y sacando demonios. Y un leproso vino a Él, implorándole a Él y arrodillándose, le dijo, si tú quieres, tú puedes hacerme limpio. Se movió a compasión. Y ahí está la compasión de Dios de nuevo. Fue movido a compasión. Él alzó su mano y le tocó. Y le dijo a él, yo quiero ser limpio. Y de inmediato la lepra le dejó y el leproso fue limpio. Así que vemos la soberanía de Dios y vemos la compasión de Dios. Y luego vemos la pureza de Dios, la pureza divina de Dios. Jesús, sin ninguna duda, toca este féretro donde estaba el cuerpo y para la procesión. Lo que nos lleva a una cuarta cosa que vemos en nuestro Señor en estos versos. Vemos autoridad divina. Autoridad divina. Porque asombrosamente ellos solamente paran. Se quedan quietos. Hacen lo que Él dice. Yo no sé si hay una mejor manera de decirlo. Cuando usted lee las historias del Evangelio, la vida de nuestro Señor, usted ve que Jesús se sale con la suya, con cosas que ninguna otra persona pudiera salirse con la suya. Porque existe este conocimiento instintivo en los hombres cuando estaban alrededor de Él acerca de la autoridad personal de Jesús. Las personas eran asombradas por esto. Las personas se quedaban quietas por esto. Los pecados de el sentido de la autoridad personal de Jesús. Él va y los para. Hubieron momentos en los cuales esto fue reconocido. Usted conoce esto. Juan capítulo 7, verso 45. Cuando los alguaciles vinieron a los y los principales sacerdotes y fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no lo trajisteis? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno. ¿Qué dijeron? Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Pienso acerca de Jesús limpiando el templo. Y dejaron que lo hiciera. Juan 2, verso 13. La Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús fue a Jerusalén. Y en el templo encontró a aquellos que estaban vendiendo a los bueyes y los aves, y tomó un látigo y los echó a todos afuera del templo con las ovejas y los bueyes, y derramó el dinero de los cambistas y botó sus mesas y le dijo a aquellos que vendían a los animales, llevaos estas cosas, no hagáis la casa de mi padre una casa de negocios. Sus discípulos recordaron que estaba escrito, celo por tu casa me consumirá. Así que los judíos le dijeron a él, ¿qué señal nos muestras por hacer estas cosas? Lo único que realmente están diciendo, ¿tienes tú una señal que explica que tú tienes la autoridad para hacer esto? Pero no lo paran, no le arrestan. Jesús les respondió, destruye este templo y en 3 días yo lo reedificaré. Los judíos entonces dijeron, tomó 46 años construir este templo y tú vas a reedificarlo en 3. Pero él estaba hablando acerca del templo de su cuerpo. Cuando entonces él fue levantado de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que él había dicho esto y ellos creyeron las escrituras y la palabra que Jesús había hablado. Ve en nuestro Salvador la autoridad de Dios. Jesús para la procesión y ellos se quedaron quietos. Quinto, ahora venimos a la buena parte. Poder divino. Poder divino. Verso 13, y cuando el Señor la vio, tuvo compasión de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. Y Jesús dijo, esto es asombroso, joven, a ti te digo, levántate. Ahora pare ahí. ¿Qué es lo que Jesús está haciendo? Él está hablando a un hombre muerto. Y como usted sabe, esta no es la única vez que él va a hacer esto, y hace esto con Lázaro. Lázaro, sal. Jesús está dando un mandamiento a un hombre muerto. Yo he estado en funerales donde he visto a las personas en medio de su tristeza. Y en medio de su humanidad, tenemos una asociación con esta casa, con este cuerpo. Y he visto personas que le han hablado a un cuerpo sin vida en un ataúd, hablándole a ese cuerpo sin vida en el ataúd. Pero aún no he estado en un servicio funeral donde alguien le da una orden al cuerpo en el ataúd y le decirle que hagan algo. ¿Por qué no? Porque sabemos, están muertos y sabemos que no tienen ningún poder para responder a lo que estamos diciendo. En la palabra de Cristo está el poder que trajo el resultado. Joven, a ti te digo, levántate. ¿Y qué sucede? Verso 15, el que había muerto se incorporó. Me gusta cómo eso está escrito. Dice, y el que había muerto se incorporó y comenzó a hablar. Él obedeció. Él obedeció. Y la palabra fue el poder que ejecutó el mandamiento. Amado, usted sabe esto, el Evangelio tiene un mandamiento, ¿no es cierto? Lo vimos esta mañana en Juan capítulo 5. El tiempo ha venido y ahora es cuando los muertos van a escuchar la voz del Hijo de Dios y vivirán. No habla solamente de la resurrección física, pero de la salvación espiritual. El Evangelio contiene un mandamiento: crean en el Señor Jesucristo. Ese es el mandamiento del Evangelio. Esta es la razón por qué una respuesta de fe al Evangelio puede ser descrita como obediencia, obediencia al Evangelio, el apartarse de sus pecados en fe y confiar en Cristo. Esto es lo que el Evangelio está dando como mandamiento, pero los hombres no tienen poder en sí mismos para obedecer ese mandamiento. Y la única vez en que un hombre puede obedecer el Evangelio es cuando el Evangelio sale adelante en el poder regenerador del Espíritu Santo. Así que Dios da y otorga lo que es requerido. Aún mientras que la palabra sale, Él otorga el arrepentimiento, otorga la fe. Y los hombres creen con lo que se les ha otorgado a ellos para creer. Lo vemos ilustrado en una manera física en este texto. Jesús dijo: levántate, joven, y Él lo hace. Él no tiene el poder dentro de sí mismo para hacerlo. El joven no tiene ese poder, pero Cristo otorga lo que Él da como mandamiento. Y el hombre se pone de pie y empieza a hablar. ¿No está usted esperando con ansias el día en el cual todos aquellos que están en la tumba van a escuchar la voz del Hijo de Dios y van a obedecer? ¿Y cómo va a suceder eso algún día, de que todos los muertos van a escuchar la voz de Cristo en la resurrección? De la misma manera que vemos aquí, con el poder divino. Salmo 33, verso 6 dice: por la palabra del Señor los cielos fueron hechos, y por el aliento de su boca todas sus huestes. Todo lo que vemos, como vino a la existencia, Dios habló. Él lo dijo, y así fue. Salmo 33, 9, porque Él habló y vino y sucedió. Él dio un mandamiento y se mantuvo firme. Los hombres, en toda su sabiduría supuesta, se imaginan algún proceso largo de evolución que comenzó, todo vino a la existencia como resultado de nada. Y toda la sabiduría del hombre, qué necio el hombre es. Dios habló y vino a la existencia. Él dio el mandamiento. Él dice cómo lo hizo. Y Él fue el único que estaba ahí cuando sucedió. Y en este momento, este mundo, este universo entero, está siendo sostenido por la palabra de nuestro Salvador. Hebreos 1:3 lo leímos esta mañana. Él, Jesús, es la gloria de Dios y la naturaleza de Dios. Y Él, Jesús, sostiene el universo a través de la palabra de su poder. Después de hacer purificación por los pecados, Él se sentó a la mano derecha de la majestad en lo alto. Este es el que sostiene el universo, el que vino y vivió y murió y ha sido levantado y se sienta a la mano derecha de Dios. Así que, a través de su palabra, un hombre muerto se pueda levantar. Y por su palabra, la luz de Dios brilla en el corazón humano. Y la gloria de Dios está siendo vista en el rostro del Hijo de Dios, y los hombres son salvos. Hay una sexta cosa que yo quiero que usted vea conmigo. Una bondad divina, una bondad divina. Verso 15, y el hombre muerto se levantó y empezó a hablar, y Jesús, me gusta esto, y Jesús se lo entregó a su madre, se lo entregó a su madre. Jesús no tuvo que decirlo de esta manera, pero lo hizo. Dios se lo dio a su madre. Entendamos esto en nuestras mentes y nuestros corazones. Que hay fines secundarios por los cuales Dios logra algunas cosas. Dios puede lograr más de una cosa al mismo tiempo. Y no hay duda que en todo lo que Dios hace hay un fin primordial. El fin primordial para todo lo que Dios hace es la gloria de Dios. Eso es correcto y es como debiera de ser. Todo menos que eso va a hacer que Dios no sea Dios. Pero, aunque hay un fin primordial, hay muchos fines o metas secundarias. Esas cosas son verdaderas y importantes también. Lo que estoy tratando de decirle a ustedes es que a veces nos enfocamos tanto en la meta final que no le hacemos justicia a las metas secundarias. Este joven fue levantado de entre los muertos para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea manifestado al mundo. Eso es cierto. Pero también hizo esto. En su bondad y en su misericordia y su compasión para regresarle este hijo único a su madre, que era una viuda. Esa fue una motivación verdadera también. A Jesús le importa su gloria supremamente. Y al mismo tiempo a Dios le importa una madre que está en luto. Y al mismo tiempo a Dios le importa una viuda que está llorando, que no hubiera perdido su soporte. Y hubiera sido cierto aún si él no hubiera regresado, si Jesús no le hubiera regresado a su hijo, a ella. Pero en este caso él decidió hacerlo. Y necesitamos saber esta noche que a Dios le importamos. A él le importa. El creyente que se encuentra a sí mismo en necesidad esta noche. Hijo de Dios, a él le importa. ¿Usted sabe eso? ¿Usted conoce esto? ¿Usted cree esto? A él le importa sus tristezas. A él le importa por lo que usted está pasando ahora. Y Dios toma placer en demostrar su misericordia. Él toma placer en demostrar su bondad. Es su palabra la que nos dice, poniendo sus preocupaciones sobre él. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque a él. Porque él toma cuidado de usted. Poniendo todas sus preocupaciones sobre él, porque él toma cuidado de usted. Esa es una bondad divina, de que él tome cuidado de nosotros. Y él lo hace. La última cosa que vemos en este texto es una presencia divina. Verso 16 dice, el temor se apoderó de todos. El temor se apoderó de todos. Ellos se dan cuenta. Hemos visto algo que nunca ha sido visto antes. En un sentido. Y glorificaban a Dios, atribuían esto a Dios, diciendo, un gran profeta ha surgido entre nosotros. Y Dios ha visitado a su pueblo. Esto es algo triste que vemos aquí en el verso 16. Este es un testimonio a la naturaleza pecaminosa del hombre. Que usted pueda venir cara a cara con la presencia de Dios y mal entender lo que usted está viendo. Tenían el sentido de una visitación divina. Lo que ellos no reconocieron es que esta visitación involucraba a el mismo Dios parado ahí con ellos cara a cara. Reconocían algo de la presencia de Dios, pero pensaron en esta presencia en términos de un gran profeta. Algún gran comunicador que viene en nombre de Dios, pero ellos no consideraron que este era Dios parado delante de ellos, en medio de ellos. De hecho, realmente Dios los había visitado de lo alto. Se lo perdieron. A lo mejor lo que estaba en su mente era el hecho de que en el Antiguo Testamento usted tenía a Elías involucrado en alguien que fue levantado entre los muertos, en una resurrección, no en el sentido de una resurrección final, en el sentido de un cuerpo final. Eliseo también en Segunda de Reyes, capítulo 4. Pero yo le reto a que usted lea esas historias, Primera de Reyes. Usted se va a dar cuenta que no era como este caso. Cuando esos dos profetas estuvieron involucrados en una resucitación, involucraba orar más de una vez, apartarse, regresar, postrándose sobre el cuerpo, regresando, postrándose, involucraba este tipo de cosas. Jesús simplemente dijo, joven, levántate. Y el joven se levantó. Lea esas historias, usted va a ver que estamos hablando acerca de algo muy distinto en este caso. Esto no solamente es una oración para una resucitación, este es un mandamiento de vivir. y está siendo obedecido. Este es el Hijo de Dios. Así que nos pregunto, solo hay un verdadero Dios, solo uno. ¿Le conocemos? Si usted va a conocer a este Dios verdadero, solo hay una manera de conocerlo. Es en su Hijo. Jesús nos dijo eso a nosotros, Juan 14, 6. Yo soy el camino y la vida. Ningún hombre viene al Padre, sino a través de mí. El ver a Jesús es el ver al Padre. El ver a Jesús es el ver a Dios revelado, explicado. Así que, Hijo de Dios, ¿qué también conoce usted a su Dios? ¿Usted conoce a su Dios como alguien soberano? ¿Usted descansa en su soberanía hoy? ¿Qué está sucediendo en su vida que le ha causado problemas? ¿Qué está sucediendo en su vida que le ha causado preocupación, ansiedad y temor? ¿Se ha olvidado usted de que nuestro Dios es soberano? ¿Y puede haber algún consuelo más grande que el conocimiento de que nuestro Dios, que es soberano, al mismo tiempo es lleno de compasión? ¿Usted conoce que su Dios es un Dios de compasión? ¿Usted cree que usted puede poner todas sus preocupaciones sobre Él, sabiendo que Él toma cuidado de usted? ¿Usted sabe, usted conoce a su Dios como Jesús? ¿Reconoce en el Hijo de Dios la pureza y la santidad de Dios? ¿Reconoce usted en Él la autoridad de Dios? ¿Reconoce usted en Él el poder de Dios, de tal modo de que usted honra al Hijo, aún mientras que usted está honrando al Padre? Y de esa manera, Dios es adorado y glorificado como Él debe de ser. Mi oración para usted y mi oración para mí es lo que Pablo declaró cuando dijo, oh, que yo pueda conocerle, que yo pueda conocerle. ¿Ese es el deseo de su corazón, el conocerle a Él, el conocer a su Hijo mejor, a su Dios mejor y mejor, mientras que conoce a su Salvador mejor y mejor? Vea a Jesús, vea hacia Jesús. Usted le ha visto a Él, usted ha visto al Padre. Y todos los hijos de Dios dirán, amén. Oremos, Padre, gracias por tu Hijo, nuestro Salvador, nuestro Señor y Rey. Gracias. Y cuando le vemos a Él, te vemos a ti. Déjanos recibir, Señor, la revelación más clara de ti que vamos a tener, la revelación de tu Hijo. Déjanos conocer la verdad acerca de ti y glorificarte a ti al confiar en ti por quien tú eres y como tú eres. Oro por cualquier persona en este cuarto que no ha venido a tener comunión contigo aún porque no tienen comunión con tu Hijo. Que ellos aún ahora puedan buscar a Cristo y confiar en Cristo para recibir la vida. Déjanos adorarte, Señor, no solo en un día como hoy, en medio de una adoración pública, pero déjanos adorarte cada día al buscar a Jesús, al poner nuestros ojos en Él mientras que corremos esta carrera. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos de pie juntos.